La Voz de América presenta.
Estados Unidos y México fortalecen frente común para solucionar retos migratorios. Inmigrantes en México denuncian que hacinados y sin máscaras se están convirtiendo en focos de contagio del COVID-19. Además, Nueva York se prepara para recibir a turistas que quieren vacunarse. Y los colombianos también se manifiestan en Estados Unidos. En Washington y Nueva York elevaron sus voces. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta emisión de El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Este viernes, Estados Unidos y México reafirmaron su compromiso para solucionar las causas de la migración irregular desde Centroamérica. Durante su primera reunión virtual con la vicepresidenta Kamala Harris, el mandatario mexicano apostó por buscar el entendimiento y profundizar la cooperación. Jorge Agobián siguió el encuentro y le preguntamos a qué llegaron en esta reunión, Jorge.
¿Qué tal, Yasmín? Pues se comprometieron a combatir las causas de la migración, entre ellas también combatir el tráfico humano. También se pusieron de acuerdo para promover una agenda de desarrollo en México y países del Triángulo Norte. Esto a través, en parte, por una misión de comercio y de desarrollo que sería enviada por Washington. Pero ¿qué se dijo en esta reunión? El resumen lo tengo en el siguiente reporte.
Pueden contar con nosotros.
El presidente mexicano respaldó una vez más la estrategia de Estados Unidos, la cual fue descrita por la vicepresidenta Kamala Harris como un esfuerzo multilateral.
Creo que esta alianza no podría ser más importante hoy. Nuestras naciones enfrentan serios desafíos, siendo COVID uno obvio. Las repercusiones económicas derivadas de la pandemia de COVID-19, así como el aumento de migrantes que llegan a nuestra frontera compartida. Juntos debemos luchar contra la violencia, debemos luchar contra la corrupción y la impunidad.
El mandatario López Obrador apuntó al fortalecimiento de la relación entre las dos naciones.
Tenemos que buscar el entendimiento. No pelearnos.
Y adelantó que presentaría una propuesta específica a la misión estadounidense, que incluye temas que adquirieron carácter prioritario, como la lucha contra el cambio climático.
Un gobierno extranjero no puede.
Pero a tan solo horas del encuentro, el mandatario mexicano manifestó su rechazo al supuesto financiamiento de Estados Unidos a organizaciones que combaten la corrupción y que son críticas de su gobierno.
Es injerencia, es intervencionismo. Y es promover el golpismo.
Y a pesar de que expidió una nota diplomática al país vecino, dejó claro que este es un tema que pertenece a otra agenda.
Tenemos también la confianza como para decirles esto no lo consideramos correcto.
Good morning, Mr. President. Good morning.
La estrategia estadounidense para combatir las causas de la migración irregular desde Centroamérica engloba acercamientos con gobiernos, instituciones internacionales y organizaciones sin fines de lucro.
Nuestro enfoque es trabajar con instituciones internacionales, trabajar con naciones de todo el mundo, el sector privado y organizaciones comunitarias.
Y esta reunión virtual sirvió como un preámbulo para una próxima reunión. Esta es, sí será en persona en Ciudad de México el próximo 8 de junio. La vicepresidenta Kamala Harris irá primero el 7 de junio a Guatemala. Yasmín.
Jorge, muchas gracias. Y cientos de migrantes que permanecen del lado de México en la frontera sur están denunciando que los refugios donde permanecen se han convertido en foco del coronavirus. Vamos a Reynosa, a la plaza donde se encuentran los migrantes. Allí está Víctor Castillo. Víctor, buenas tardes. ¿Qué es lo que están pidiendo ellos específicamente?
Representantes de derechos humanos exigen a los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, responder esta crisis migratoria antes de convertirse en una crisis de salud. Pues hay un descontrol en cuanto a protocolos de COVID-19, no hay mascarillas, no hay gel antibacterial, no hay vacunas, no hay exámenes PCR en este refugio y a los que se encuentran a lo largo de la frontera.
El hacinamiento y las condiciones precarias en los campamentos de migrantes que están ubicados a lo largo de la frontera sur, en el lado de México, desataron las alertas elevadas por grupos de derechos humanos.
Inclusive hay albergues que manifiestan que tienen enfermos de COVID y las personas que los atienden también los han contraído.
Para este migrante hondureño expulsado de Estados Unidos bajo el título 42, el estar expuestos en este campamento de Reynosa representa un peligro para sus hijos porque no hay distanciamiento social ni saneamiento adecuado.
Mi hijo menor padece de asma y me preocupa también su salud, que el cambio de clima, dormimos en el sereno, en el puro suelo, y eso me le va a afectar pues la salud, y no tengo dinero para comprar medicamentos.
Tienen infecciones tanto en la piel, algunos tienen animalitos por la falta de higiene, cuadros de infecciones estomacales.
El gran reto del gobierno mexicano es limitar la propagación del COVID-19 y brindar la protección adecuada a quienes están forzados a vivir en campamentos sucios, hacinados y sin ninguna prevención. Pero los recursos requeridos para ello sobrepasan la capacidad del gobierno local.
De los niños sin cubrebocas, ¿verdad? Como lo puede ver, las señoras, hay señoras embarazadas.
Pero la gente no sabe cuidarse, no sabe mantenerse, ¿verdad? El cuidado de la pandemia, pues algunos nos cuidamos y otros no, ¿verdad?
No tenemos ni siquiera cubrebocas, el de mano, y la pandemia sigue y pues es un riesgo estar aquí.
Entre temores y esperanzas, esperan ayuda del gobierno central y de la Casa Blanca.
De Seguridad Nacional, en lo que va del año fiscal en curso, se han expulsado del país a más de 674 mil migrantes indocumentados bajo el título 8 y el título 42, lo cual representa mucho más que el total de los 12 meses del año fiscal anterior de 646 mil. Mientras tanto, se espera que las autoridades respondan muy pronto a todos estos albergues y refugios en la frontera. Yasmín.
Es bueno tenerte, Víctor. Muchas gracias por el reporte. Bien, y de México pasamos a Florida, porque en ese estado entró en vigor una reforma electoral que limita el voto de los electores por correo. La modificación al sistema electoral también es impulsada por los republicanos en otros estados. José Pernalete está con nosotros desde Miami. José, ¿cuál es la razón de estas reformas y cuáles serían las repercusiones?
Yasmín, de acuerdo al principal promotor de esta modificación de ley, el republicano gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, él quiere garantizar que en el estado del sol exista transparencia en los comicios. Esto a raíz de las denuncias realizadas por el expresidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en los pasados comicios celebrados en la nación. Las repercusiones principales es que la comunidad trabajadora va a tener poco tiempo y disposición para realizar el voto adelantado en los sitios autorizados. Veamos el reporte.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una polémica reforma de la ley electoral en el estado para, entre otras cosas, limitar la participación de los electores a través del voto por correo.
Ahora, por ejemplo, uno va a tener que ir solo a la supervisoría de elecciones para poder depositar el voto, ¿no? Y se limita el tiempo en el que uno puede enviar un voto por correo.
Eduardo Gamarra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Florida. En entrevista con La Voz de América, dijo que esta modificación, impulsada por republicanos en la legislatura de Tallahassee, reduce la facilidad de participación de minorías en elecciones estadounidenses, y explicó que la reforma electoral obedece al discurso del expresidente Donald Trump sobre presuntos ilícitos en los comicios que perdió.
Está la enorme presencia del expresidente Trump en la Florida, ¿no? Que ha hecho que este estado se vuelva más no solo republicano, sino trumpista republicano.
La reforma de participación electoral se fundamenta en presuntos esquemas de fraude a través de votación adelantada por correo y supuesta suplantación de identidad.
Es que van a pedir no solo la licencia de conducir, pero también el número de seguridad social, como para verificar la identidad del votante.
Hasta la fecha, en Estados Unidos se han registrado 47 solicitudes de modificación de estatutos electorales a nivel estatal. Y no se descarta, de acuerdo al experto consultado, que esta modificación en el estado de Florida sea retada en las cortes de apelación. Yasmín.
Ya veremos qué sucede, José. Muchas gracias. 266,000 nuevos puestos de trabajo fueron creados en abril en Estados Unidos. La cifra no se compara con las positivas predicciones de los economistas que esperaban para la fecha alcanzar alrededor de 1,000,000 de empleos. La contratación se desaceleró a pesar de que la economía está dando señales de recuperación tras el impacto de la pandemia. El presidente Joe Biden, por su parte, aseguró que esto hace aún más pertinente y necesario su plan de rescate económico. Y en otras noticias, mientras la situación de orden público y descontento social que vive Colombia sigue captando la atención en el mundo, en algunas de las principales ciudades de Estados Unidos se desarrollan este viernes manifestaciones pacíficas. Diva Lizeth Cash nos preparó el siguiente reporte sobre lo que sucedió hoy en Washington.
Una de las citas de colombianos para manifestar sus posiciones frente a la incertidumbre en Colombia tras 10 días de protesta tuvo lugar en Washington, D.C., la capital estadounidense, frente a la Embajada de Colombia.
Necesitamos que el gobierno llame a un diálogo, pero un diálogo horizontal, un diálogo donde se tengan en cuenta todos los sectores del país.
Nosotros exigimos que pare la militarización en el país, que pare la brutalidad letal policial.
En ciudades como Nueva York también se registraron manifestaciones mientras los ojos del mundo siguen focalizados en la evolución de la situación en Colombia. Precisamente la ONU se pronunció a través de un comunicado para pedir a las partes en conflicto el respeto por los derechos fundamentales y garantías en el suministro de insumos básicos que ya escasean, especialmente en el marco de la pandemia. La ONU también invocó las directrices del Acuerdo de Paz como referente para garantizar el derecho a la reunión pacífica.
El Acuerdo de Paz firmado en 2016 ofrece elementos para reglamentar estas garantías y fortalecer la participación ciudadana.
Por su parte, en Colombia, el Gobierno Nacional convocó a los presidentes y magistrados de las altas cortes, quienes de manera conjunta expresaron:
respaldamos el diálogo nacional como forma correcta de dirimir las controversias y desescalar la violencia. Los delitos que en el marco de la protesta se han presentado contra cualquier ciudadano o servidor público deben ser investigados y sancionados por las autoridades competentes.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Más adelante en el Mundo al Día les contaremos a qué vacuna contra el COVID-19 le dio luz verde la Organización Mundial de la Salud.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Este viernes, la Organización Mundial de la Salud dio su aprobación al uso de emergencia de la llamada vacuna china. La autorización podría ayudar a los países más pobres a combatir la pandemia. Jacopo Luzzi con la información.
La Organización Mundial de la Salud aprobó el viernes la vacuna china contra el COVID-19 llamada Sinopharm para uso de emergencia, allanando el camino para que las naciones más pobres tengan acceso a otra vacuna muy necesaria para ayudar a poner fin a la pandemia. Según expertos, esta autorización a la vacuna podría marcar un punto de inflexión.
La situación en este momento es tan desesperada para los países de ingresos bajos y medianos bajos que vale la pena movilizar cualquier dosis que podamos obtener.
Entre tanto, las farmacéuticas prometieron incrementar la producción de vacunas, entre ellas Pfizer, que se convirtió en la primera en someter a revisión de las autoridades su vacuna para obtener luz verde en su uso comercial entre todos los mayores de 16 años. Una vacuna que, como confirmó el doctor Anthony Fauci, funciona perfectamente también contra las peligrosas variantes inglesas y sudafricanas. All ages.
Es favorable la protección en todas las edades. Mire esta diapositiva. Cada edad, desde los 16 a los 44, hasta más de 85 años y donde quiera, tienen una efectividad de 94 a 96%.
Frente al descubrimiento de nuevas variantes, también la India ha sido catalogada como tipología preocupante en un país que está enfrentando una ola pandémica sin precedentes en el mundo. Cuando los hospitales están al borde del colapso, Estados Unidos prometió aún más ayuda al país. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el alcalde de Nueva York anunció que contempla ofrecer la vacuna de Johnson & Johnson a turistas, mientras una gran cantidad de visitantes internacionales ya reconocen haberla recibido en diferentes lugares de Estados Unidos. En Nueva York se encuentra nuestra corresponsal Laura Sepúlveda. Laura, buenas tardes. ¿Cuándo comenzarán a ser vacunados los turistas en esa ciudad? ¿Y qué detalles logísticos
bueno,
se conocen?
Bueno, todavía no se conoce específicamente cuándo van a comenzar a recibir esta vacuna, pero sí se ha dicho que va a ser en lugares populares como el sitio en el que me encuentro, en Times Square, que como ustedes pueden ver, ha regresado con un poco de esa vida que tenía antes de la pandemia. Ya hay una gran cantidad de turistas en la Gran Manzana. Muchos de ellos vienen con la expectativa de poderse vacunar, pero están a la espera de que se dé a conocer los lugares exactos y también las fechas en las que se comenzaría a habilitar esta vacuna Johnson y Johnson para así poder recibirla. Este fue el informe que preparamos.
Vacunarse en Nueva York será posible para turistas. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, aunque no con fecha determinada. El funcionario destacó que esto aportaría a la reactivación económica de la ciudad, que nunca duerme.
Queremos que el turismo regrese. Estamos haciendo un gran esfuerzo para recuperar el turismo. Lo hablamos hace unos días, una gran campaña de 30 millones de dólares para que los turistas regresen a la ciudad de Nueva York. Queremos la milla extra. Hace que sea fácil para los turistas, si están aquí, vacúnese mientras está aquí.
Oportunidad que personas con planes de viaje a la Gran Manzana, como Mónica Santa, no dejarán pasar por alto.
Quisiera viajar a Nueva York, obviamente, digamos, como de paseo y aprovechar de pronto viajar en el verano y creo que sería una buena oportunidad para aprovechar y vacunarme, si es posible.
El turismo de vacunas ha venido en aumento hacia Estados Unidos y aunque ni el gobierno federal ni estados específicos lo avalan de manera explícita, el Departamento de Estado para las visas B1, B2 de turismo especifica y citamos.
Buscar tratamiento médico en los Estados Unidos es un propósito de viaje permitido para las personas que tienen una visa de visitante válida.
Mariana, quien viajó a Miami desde Argentina, nos cuenta cómo fue su experiencia de inmunización en Estados Unidos siendo turista.
Fue muy sencillo, nos pidieron pasaporte, por supuesto, un teléfono americano y la dirección donde estábamos viviendo. Con todos esos datos pudimos sacar este turno, fue muy sencillo, fue en una farmacia.
Y es que a esto se suma que si estas personas tienen la posibilidad de venir a ciudades como Nueva York y recibir la vacuna, muchos de ellos dicen que estarían permitiendo que alguien más pueda recibir esa dosis que ellos no estarían recibiendo en su país.
Muchas gracias, Laura, por el reporte. Y hay que prestar mucha atención a los pacientes recuperados de COVID-19, le dijo a Alonso Castillo, el director del Centro de Epidemiología que atiende a los veteranos estadounidenses. Los hallazgos fueron publicados en la prestigiosa revista científica Nature.
Los hallazgos del estudio realizado plasman, entre otras conclusiones, que hay que poner bajo la lupa a los pacientes que se han recuperado de COVID-19. le dijo a La Voz de América el director del Centro de Epidemiología del Sistema de Atención Médica de Asuntos de los Veteranos de San Luis, Missouri.
Las personas que sobrevivieron los primeros 30 días de COVID las seguimos durante 6 meses y lo que encontramos es que algunos de estos pacientes están desarrollando una nueva aparición de diabetes, hipertensión cardíaca, problemas de memoria, problemas de coagulación de la sangre en el corazón, los pulmones y en el hígado.
El doctor Al-Ali explicó que utilizaron las bases de datos nacionales de atención médica del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos para identificar las secuelas que van desde pulmones hasta neuronas.
Depresión, ansiedad, problemas de sueño y trastorno por consumo de sustancias.
Más de 32 millones de personas han sido diagnosticadas con coronavirus, según revela la Universidad Johns Hopkins, por lo que es fundamental que los sistemas de salud tracen estrategias.
Estábamos desprevenidos y hubo un efecto significativo en la salud de las personas. No cometamos el mismo error 2 veces y estemos preparados ahora para que la gente se enfrente a las consecuencias a largo plazo del COVID.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Más adelante, la ola de graves denuncias que ha desatado el movimiento Me Too venezolano. Ya regresamos. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
En Venezuela, el gremio del entretenimiento está atravesando uno de los escándalos más graves de su historia por las denuncias de presunto acoso o abuso sexual a menores de edad. Álvaro Algarra nos habla del impacto del movimiento Yo Te Creo, la versión venezolana del Me Too.
El 27 de abril, un grupo de artistas del país presentó la plataforma Yo Te Creo Venezuela, que tiene como objetivo enfrentar la violencia de género. Los señalamientos se han extendido a otros sectores del quehacer artístico venezolano. La actriz Grecia Augusta Rodríguez se atrevió a denunciar luego de varios años de silencio que fue abusada sexualmente por reconocidos artistas cuando era una niña de 6 años y luego a los 15.
Mis agresores es el actor Perucho Conde. Y luego, el del abuso realmente sistemático y el más peligroso es el tenor Víctor Manuel López Pacheco.
El actor y humorista Conde ha negado las acusaciones, mientras que el músico hasta el momento ha guardado silencio.
A través de la plataforma también se dieron a conocer testimonios en contra de profesores, universitarios, políticos y periodistas.
El carácter anónimo de algunas denuncias ha dado pie para que se reclamen derechos legales, entre ellos al buen hombre por parte de algunos de los señalados. Es el caso del director del medio El Pitazo, César Batis.
Pido también que se investiguen las denuncias de las víctimas sin prejuicio hacia ellas.
Ante la lluvia de acusaciones, el fiscal general Tarek William Saab anunció una investigación. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Al volver de la pausa, ¿por qué se está dificultando en España la recuperación de una de sus mayores tradiciones, la Fiesta Brava?
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
A medida que se levantan las restricciones contra el COVID-19, España ha reanudado las corridas de toros. Sin embargo, la Fiesta Brava vuelve en medio de un acalorado debate político entre los derechistas que defienden la tradición y los izquierdistas que la condenan. Alfonso Beato nos reporta.
Incluso antes de que las medidas contra la COVID-19 en España silenciaran las plazas de toros del país y dejara cientos de personas sin trabajo, el espectáculo taurino estaba en declive. Cada vez hay menos afición y más interés por saber cuánto dinero público se usa para financiar los toros.
Es evidente que hay subvenciones locales, regionales, estatales, ¿no?, europeas. Pues dar vuestras cifras. ¿Cuánto se dedica de la política agrícola europea, política agraria común, cuánto se dedica a las fincas del toro de Lidia?
La Unión Europea ofrece subvenciones para impulsar la economía del campo y ayudar a mantener las zonas rurales.
Es parte de la cultura los toros y lo que hacen en el ecosistema. Por esto tenemos las ayudas de la Comunidad Europea. Lo que aportan al ecosistema aporta más que par recibimos.
Los toros han sido desde la dictadura un potente símbolo del nacionalismo español. Pero incluso a los defensores de los toros les preocupa que la politización les pueda perjudicar.
La ultraizquierda, ¿no?, la izquierda más extremista, está utilizando la tauromaquia pues para perjudicar a la fiesta y para adquirir unos votos que cree que puede rascar de aquí. Y por el contrario, pues también, hombre, pues también la derecha, pese a sus buenas intenciones y que van a favor nuestro, pues también hay mucha gente que rechaza la tauromaquia por culpa de eso.
Torturar y sacrificar animales en público no parece encajar con las sensibilidades del siglo XXI. Aún así, en 2021 hay adolescentes que quieren ser toreros y encuentran más atractivo en la emoción de arriesgar sus vidas frente a un toro bravo que en ser youtubers o influencers. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
Y los ojos del Pentágono están puestos en la caída de un cohete chino a la Tierra este fin de semana. El artefacto fue enviado con el propósito de empezar la construcción de la estación espacial de ese país. Pero los ingenieros perdieron el control del aparato, que pesa 22 toneladas y viaja a unos 30.000 kilómetros por hora. Hasta el momento no se sabe en qué lugar de la Tierra caerá, pero los ingenieros aseguran que esto no generará ningún peligro.